Barcelona-Düsseldorf, que llevó a Felipe VI a anular su anterior viaje para poder regresar a España. Esta tarde, los reyes condecorarán a los responsables de los que llevaron a cabo las operaciones de socorro.
Esto y más a las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, que abrimos ya y en el que queremos compartir con todos ustedes gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos la homilía pronunciada ayer por el Papa, que nos pone delante un hecho que con frecuencia no nos gusta escuchar. Los profetas, los hombres de Dios que hablaron al pueblo, con frecuencia no han sido escuchados, más bien fueron desechados. También el Hijo, Jesucristo, ha sido desechado, juzgado, no escuchado y finalmente matado. Pero se ha convertido en la piedra angular, como dice la Escritura. El gran amor de Dios saca del desecho la salvación. Y así la lógica del fracaso acaba siendo todo lo contrario. El camino de nuestra redención y el camino de la Iglesia, advierte Francisco, pasa a través de muchos fracasos. También el último, el de la cruz, que nos parece un escándalo. Pero precisamente allí es donde el amor vence. No debemos olvidar este camino, que es un camino difícil. También el nuestro personal y el de nuestra historia como pueblo. El Papa nos alentó a recordar siempre que en la muerte en la cruz del Hijo se manifiesta el amor de Dios para su pueblo. Y esto no es literatura, no es una forma de hablar, es que es el núcleo de la fe cristiana. Nos conviene mucho, para no perdernos en las circunstancias a veces sombrías de nuestra historia personal o social, hacer memoria de esta historia de amor que a priori parece un fracaso, pero que al final vence. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Como siempre, vamos a hacerlo avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y con nosotros ya Amparo Late. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Hasta el sábado se está celebrando en la Casa de Ejercicios de los Salesianos la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias, que reúne a participantes de los 5 continentes.
Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, en Burgos esta tarde comienzan las 7 jornadas de diálogo sobre cristianos y musulmanes, que estarán centradas en la libertad de expresión y el respeto a las religiones.
Aquí en Madrid, el Centro Cultural Casa de Vacas del Retiro acoge una exposición con la obra de la religiosa Isabel Guerra.
A mediodía, las carmelitas samaritanas de Valladolid han cambiado de hábito, un momento importante en la historia de esta congregación que se ha celebrado en la más estricta intimidad. Es 2 de junio y en la actualidad hablaremos también de la peregrinación Camino de Luz, que esta mañana ha estado en el municipio de Godelleta, en la archidiócesis de Valencia. Por la tarde se trasladarán al COI, donde estarán acompañados por el cardenal Antonio Cañizares.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información saben que se la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero que ya pueden empezar a consultarla a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión COPE, donde, por ejemplo, ya pueden consultar el video mensaje que el Papa Francisco ha dirigido a los ciudadanos de Sarajevo, la ciudad que va a visitar el próximo sábado. Luego se lo contamos. Hoy abrimos nuestro tiempo en El Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Hablaremos del tercer encuentro mundial de las nuevas formas de vida consagrada, que acaba de celebrarse en Roma, bajo el lema Abriendo Caminos. Para eso va a estar con nosotros David Rolo Cabello, miembro de la fraternidad misionera Verbum Dei. Y ahora llega tiempo de escuchar la firma de María Eugenia Díaz. Estamos en plena campaña de la declaración de la renta, que ya se acerca a su final, y vamos a hablar de un verdadero instrumento de solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a hablar de la campaña Por Tantos, de la que tantas veces hablamos, pero conviene refrescar todos los datos. Lleva más de un mes en marcha y significa, a la hora de que indiquemos explícitamente en nuestra declaración de la renta, a qué queremos que se dedique una parte de nuestros impuestos.
Bueno, la Conferencia Episcopal Española, como ya hemos dicho en este programa, lanzó en mayo la campaña Por Tantos, que este año tiene como lema: detrás de cada X hay una historia. y cuenta algunos ejemplos de lo que la Iglesia Católica hace con esa asignación directa que cada contribuyente podemos expresar marcando la X en la casilla Iglesia Católica. Desde 2007 existe esta campaña en la que se invita a los ciudadanos a marcar la X en su casilla, y aunque la campaña obviamente está dirigida a los católicos, es claro que no excluye a aquellas personas que quieran expresar su deseo de que ese 0,7% se asigne a este fin. En la web www.portantos.es se explica de forma pormenorizada las distintas actividades que la Iglesia realiza a favor de las personas más necesitadas. Al dar cuenta de las cantidades obtenidas el pasado año, también se aclara el aumento que se ha registrado año a año en las adjudicaciones que recibe la Iglesia por esta partida presupuestaria. Vamos a recordar que desde el año 2008 somos los católicos los que sostenemos a nuestra Iglesia, y esta es la única partida que recibe por parte del Estado.
Efectivamente, y vamos a recordar otro aspecto también importante, y es que marcar la X en la casilla del sostenimiento de la Iglesia es perfectamente compatible con la otra X que podemos marcar en la casilla que corresponde a fines sociales.
Bueno, también, obviamente, las ONGs de Acción Social llevan a cabo su campaña. La de Cáritas es, a la hora de ayudar, multiplícate por dos. Con las asignaciones correspondientes a este apartado de nuestra declaración de la renta, Cáritas financió el año pasado 580 proyectos. Es un gesto muy sencillo que a nosotros no nos cuesta absolutamente nada y que significa la adjudicación directa de ese otro 0,7%. O sea, un 0,7% en ambos casos. Una manera de señalar que voluntariamente queremos, expresamos que una mínima parte de nuestros impuestos sea destinada a estos fines concretos, la Iglesia Católica y los fines sociales. Porque aún hay un 29% de contribuyentes que no marcaron estas casillas. Y esto significa que en el último ejercicio se dejaron de asignar 280 millones de euros en la casilla de la Iglesia y otros 222 millones en la de fines sociales. Naturalmente, que es algo voluntario, ¿no? Pero esas partidas tienen un destino: ayudar a quienes más lo necesitan, mejorando sus difíciles condiciones de vida. No nos costará nada y no recibiremos menos.
Anda, que para una vez que nos dan la opción de decir a qué queremos dedicar lo que en todo caso vamos a pagar, pues vamos a utilizarlo para el bien. Vamos a utilizarlo para el bien, tan sencillo como eso. Gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay noticias que nos hacen gracia.
Que le habían puesto al niño MacGyver de nombre.
No te estarían dando el pelo.
De nombre.
Estoy verídico, ¿eh?
Otros, en cambio, nos enfadan.
Menuda chorrada.
¿Sabes cuál es el problema?
Pero siempre hay que poner el foco sobre ellas.
Y esta noticia, aparentemente, es muy importante. Algo así como el acontecimiento cósmico más violento jamás observado.
COPE. Estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto. Como un coche nuevo que le complementase. Atrevíbete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea to pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
El próximo mes de septiembre el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, como todos los martes, y lo hacemos con nuestro amigo y compañero Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Nos va a acompañar hoy en este espacio David Rolo Cabello, que es miembro de la fraternidad misionera Verbum Dei, para contarnos cómo se ha desarrollado el tercer encuentro mundial de las nuevas formas de vida consagrada. Ahora nos explicará en qué consiste esto. Acaba de celebrarse ese encuentro mundial en Roma bajo el lema Abriendo Caminos. Y antes de conversar con nuestro invitado, antes de que Luis Esteban lo haga, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Me ha contado lo que nunca le falta en la maleta: la Biblia, el ordenador portátil y muchas ganas, buena actitud y disposición. Por su cargo como secretario general de los misioneros del Verbum Dei, nuestro invitado tiene que viajar mucho y además son viajes largos, de entre 1 y 2 meses. Acaba de llegar de África y a primeros de año estuvo 4 meses en Venezuela. Son estancias para acompañar las distintas realidades formativas. Se ha dedicado, de hecho, mucho tiempo a la formación. Ha sido formador en España y en México, donde ha vivido 6 años. Y es tan poco el tiempo libre que le queda que dice que cuando vuelve a Roma lo dedica a estar con sus hermanos de comunidad. Hablamos de David Rolo, un toledano de 40 años, hijo de migrantes extremeños. Estudiando medicina en la Complutense, conoció a los misioneros del Verbum Dei y en 1995, cuando tenía 20 años, se fue con ellos. Después se ordenó sacerdote. Acaba de participar en Roma en el tercer encuentro mundial de nuevas formas de vida consagrada. Son institutos religiosos que han surgido en el contexto del Concilio Vaticano II y dentro de cada una de estas familias pues hay distintos tipos de compromiso. David Rolo Cabello es secretario general de los misioneros del Verbum Dei.
David Rolo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos que tratarle de padre, de hermano. Vamos a empezar bien la cosa.
Podéis empezar perfectamente llamándome David, no hay ningún problema con eso.
Vale, lo digo porque como definiremos cuáles son esas nuevas formas de vida consagrada, pues tendremos que saber si son institutos seculares, si son, digamos, sacerdotes.
Pues mira, el no quiero llamarlo problema, pero la complejidad de las nuevas formas de vida consagrada justamente es que siendo vida consagrada, es decir, viviendo los elementos pues, que la historia de la Iglesia se ha desarrollado como vida consagrada, sobre todo la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, esas nuevas instituciones no encajan sin ser forzadas o sin pedirles que quiten algo de su identidad en las estructuras previas que hay ya de vida consagrada de la Iglesia. Por eso, ni seculares ni comunidades religiosas en sí, sino nuevas formas donde entramos una gran variedad de institutos realmente.
Correcto, David. Tenemos algún problema con la línea telefónica, al menos aquí la escuchamos entrecortada. Intentaremos solucionar esos problemas para que a nuestros oyentes le llegue perfectamente nítida la voz de nuestro invitado de hoy, que precisamente le hemos llamado para que nos cuente qué es eso de las nuevas formas de vida consagrada. Pero vamos a empezar por el contenido de ese congreso que tuvo lugar en Roma los pasados días 29 y 30 de mayo, por tanto hace muy poquito, muy reciente, la semana pasada, bajo el título Abriendo Caminos, Estructuras de Comunión y de Gobierno. ¿En qué consistió ese encuentro, David?
Pues es el tercer encuentro que se realiza. Se empezó en el año 2011 y es cada 2 años, 2011, 2013 y 2015. Entonces, el encuentro han sido 2 días donde hemos centrado nuestra reflexión en justamente como el título, ¿no? Por un lado, Abriendo Caminos, que es la puerta de entrada a cada uno de estos encuentros, y luego algún matiz específico. En este caso, las estructuras de gobierno. ¿Por qué? Pues porque lo más significativo de las nuevas formas de vida consagrada, lo que tenemos en común, es que dentro de una misma institución compartimos diferentes estados de vida. Es decir, hay sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, casados, solteros, que no es que seamos parte de una misma familia espiritual porque hemos surgido de un mismo fundador, sino que somos un único instituto, y esa es la novedad. Claro, evidentemente eso hace que a la hora de organizar la vida de instituto, de la congregación, el gobierno, o sea, la manera de repartir responsabilidades, de tomar decisiones, sea tal vez un poco más compleja, porque si algo nos caracteriza como nuevas formas es la llamada a la comunión. Es decir, por ejemplo, en la fraternidad misionera Verbum Dei a la que yo pertenezco, ahora, en este sexenio, la cabeza primera de nuestra fraternidad es una mujer, es una misionera consagrada, y estamos la parte de los sacerdotes y de los misioneros consagrados. Entonces, eso genera unas estructuras de ponernos de acuerdo, de reuniones, de cómo tomamos decisiones, que es lo que hemos estado un poco tratando en estos días, pues para compartir la riqueza de cómo lo hace cada una de las instituciones.
Sin duda, vamos conociendo un poquito más ese eslogan, ese lema, nuevas formas de vida consagrada, pero vamos a profundizar, si cabe, todavía algo más para que nuestros oyentes pues no le quepa ninguna duda de quién estamos hablando. Quizá por los datos que nos ha ofrecido David, entendemos que no hay esa uniformidad en cuanto a los pertenecientes a cada uno de esos institutos, pero ¿qué otras diferencias habría o qué otros matices? Cuando hablamos de nuevas formas de vida consagrada, nos referimos a nuevas porque han surgido en el tiempo hace poquito respecto de otras más antiguas, para entendernos, que llevan otros 8 siglos a las espaldas, o hablamos en realidad de nuevos estilos, de nuevos acentos en la forma de vivir la consagración.
Sí, tiene más que ver con esto último, más que con la novedad en el tiempo. De hecho, todavía surgen de vida consagrada, no son nueva forma, aunque hayan surgido a lo mejor hace 15 años, 20 años o 30 años del Concilio Vaticano para atrás, porque no es la novedad en la fundación, sino, como comentaba, el hecho de poder compartir una única institución tres estados de vida. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que incluso dentro de las nuevas formas, siendo eso lo que nos caracteriza como algo común, tampoco podemos decir que somos todos iguales, porque en estos días que nos hemos reunido unas 120 personas de 36 institutos distintos, pues hay un poco de todo, porque hay desde vida monástica, hay realidades más de nueva evangelización, hay educacionales, o sea, dentro de nosotros tampoco somos una unidad, por así decirlo, pero sí compartimos, por ejemplo, la presencia de los laicos con compromisos estables, que comparten la misma misión y la misma espiritualidad, y que en la mayoría de los casos también son parte de la misma estructura de gobierno. O sea, no es los sacerdotes o las religiosas en el gobierno y los laicos pertenecientes a la institución, como podemos decir así, mal dicho, ¿no?, pero en un segundo nivel, sino que forman parte incluso de esas estructuras de gobierno, y eso es lo que aporta la novedad y lo que a veces nos hace estar un poco, sobre todo cuando surgen las instituciones, en el discernimiento de si hay que ir a la congregación de vida consagrada, hay que ir al Pontificio Consejo de Laicos, me refiero a las instituciones aquí de Roma, del Vaticano, pues porque hay una convivencia, ¿verdad?, de esos estados de vida, pues, que lo complica todo en el sentido bonito de la complicación, ¿eh?, no que lo hace un problema, sino que lo hace muy rico, porque en realidad es como la misma imagen de la Iglesia, donde el bautismo es nuestra base común, donde ahí está la real igualdad que tenemos para vivir la fe y también para transmitirla, para llevar una misión, y eso pues necesita ser plasmado en estructuras concretas.
Sin duda, más que una complicación, como decías, es un enriquecimiento, por supuesto. Y por utilizar una terminología respecto de las nuevas formas de vida consagrada, las antiguas, ¿no?, las viejas, por utilizar una terminología que quizá no es del todo exacta, por supuesto, ¿no?, pero para entendernos, en esta Iglesia de Comunión en la que nos encontramos, ¿qué relación habría, qué relación mantenéis entre las nuevas formas de vida consagrada, esos nuevos estilos, acentos, con respecto a las instituciones de vida consagrada, pues con mucha más solera, si me permite la expresión, en el tiempo, por lo menos?
Pues mira, yo creo que, por un lado, hay muchas de las nuevas formas, todas evidentemente, pero muchas, que surgen de fundadores que eran o que han sido parte de estas tradicionales formas de vida consagrada. Entonces, hay una raíz ahí, ¿verdad?, carismática y fundacional en muchos casos, que está presente. Luego, yo creo que nos une una relación que es más esencial, y es que somos todos consagrados, es decir, no es el contenido de la consagración el que nos hace diferentes, no es la forma de plasmarla y de vivirla, pero no el contenido, y por lo tanto, yo personalmente me he sentido siempre mucha comunión y mucha confianza cuando trabajar con franciscanos, con jesuitas, con todos, porque compartimos el don de la vocación a consagrar nuestra vida a Dios. Y luego yo creo que ubicamos también la muy grande, porque cosas que la experiencia es que lo aporta, y ahí hemos bebido de fuentes de cualidad, de santidad, de la vida consagrada a lo largo de la historia de toda la Iglesia, y por otro lado, la humilde responsabilidad de saber que en su momento San Francisco de Asís también fue el fundador de una nueva forma de vida consagrada para el momento en el que estaba, y que San Ignacio fue el fundador de una nueva forma de vida consagrada en el siglo en el que aparecieron los jesuitas. Ahora, en este momento, pues el Espíritu Santo pide que nosotros pues, llevemos adelante esto sin saber pues, hasta dónde puede llegar, pero sí con esa responsabilidad.
Pues,
un poco en nuestras manos también.
Pues sin duda que hemos conocido, gracias a David Rolo Cabello, secretario general de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, un poquito más, que es eso de las nuevas formas de vida consagrada. José Luis, que han celebrado el tercer Congreso Mundial en Roma la pasada semana, en el contexto privilegiado, sin duda, del Año de la Vida Consagrada. Pues pese a las dificultades que hemos tenido en la comunicación, en la línea telefónica, yo creo que básicamente se ha entendido ese contenido, José Luis, y por tanto hemos acercado a los oyentes es una nueva realidad dentro de la vida religiosa.
Una realidad que además nos alegra conocer, y como él mismo David nos contaba, en otros momentos de la vida de la Iglesia hemos visto cómo surgían estos brotes nuevos de vida, y ahora nos tenemos que alegrar por los que él nos ha relatado. Así que muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les anunciábamos al inicio de este programa. Vuelve con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Y comenzamos en el Vaticano, porque allí el Papa ha hecho público un videomensaje en el que se dirige a todo el pueblo de Sarajevo.
Recordamos, José Luis, que el Papa Francisco visitará Sarajevo el próximo fin de semana. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
El viaje es el sábado, ida y vuelta, solamente el día 6, sale tempranísimo a las 7:30 de la mañana, despega el avión y volvemos a eso de las 9:30 de la noche. El Papa ha querido dirigirse ya a ellos precisamente con este videomensaje. Faltan pocos días para la visita, iré hacia vosotros con la ayuda de Dios para confirmar en la fe a los fieles católicos, para sostener el diálogo ecuménico e interreligioso y sobre todo, dice el Papa en este mensaje, para animar a la convivencia pacífica en vuestro país. Os invito a uniros desde ya a mis oraciones.
Por mi parte me preparo a ir entre vosotros como un hermano mensajero de paz.
Para expresar a todos, mi estima y mi amistad. Quisiera anunciar a cada persona, a cada familia, a cada comunidad, la misericordia, la ternura y el amor de Dios.
La misericordia, la tenereza, el amor de Dios.
Recordemos que el lema de esta visita a Sarajevo es «La paz esté con vosotros».
Gracias, Paloma, y por supuesto que la cadena COPE estará presente en ese viaje con nuestra corresponsal y se lo iremos contando paso a paso. Aquí en nuestro país nos vamos en primer lugar hasta Burgos. Esta tarde comienzan las séptimas jornadas de diálogo cristiano-musulmán.
Durante dos días los participantes profundizarán en la libertad de expresión y el respeto a las religiones. COPE Burgos, Mar González.
Cristianos y musulmanes dialogan en Burgos sobre la libertad de expresión y el respeto a las religiones. Se busca un equilibrio entre estos dos derechos a la luz de los atentados ocurridos en París el pasado enero y que ofrecieron una imagen irreal e irracional de las religiones, como explica José Luis Lastra, portavoz del Grupo de Conocimiento y Diálogo Cristiano-Musulmán de Burgos.
Desgraciadamente estos acontecimientos lo que hacen es que al final se consideren las religiones como algo irracional y como algo que va contra la armonía, cuando nosotros defendemos lo contrario, es que las religiones son precisamente para la paz y para el entendimiento. Entonces, lo que vemos que hace falta es ese equilibrio, ese punto de equilibrio, que vamos a ver si somos capaces de vislumbrarlo en estas jornadas.
Las jornadas contarán con la participación de periodistas especializados en el mundo árabe y representantes de la Conferencia Episcopal Española y la Federación de Entidades Religiosas Islámicas.
Aquí en Madrid, en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro, la religiosa Isabel Guerra expone 121 obras de su pintura hiperrealista.
Más conocida como la pintora de la luz, Isabel Guerra vuelve a exponer en Madrid después de 10 años con una muestra que reúne pinturas, dibujos y fotografías, la mayoría de ellas realizadas entre los años 2013 y 2015. La muestra, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, podrá visitarse hasta el próximo 21 de junio, recordamos, en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro.
Y hablamos ahora de Camino de Luz, la peregrinación que está recorriendo España con el bastón original de Santa Teresa de Jesús.
Es una de las muchas iniciativas que se están desarrollando en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La peregrinación está hoy en la Archidiócesis de Valencia, esta mañana en el municipio de Godelleta y esta tarde en Alcoy. Escuchamos a David Alarcón, que habla de la expectación que el bastón de la Santa causa en la gente.
Porque al fin y al cabo es un bastón utilizado
por alguien que en este caso es Teresa de Jesús y, bueno, tiene una fama, ¿no? Nada más colocar el bastón, siempre hacemos una catequesis para darle el sentido que se tiene que dar. Los sentimientos de la gente son muy dispares. Ganas intención de conocer a Santa Teresa y realmente, pues, que la gente se le ve muy animada pues para participar de los actos del año del centenario.
Vamos a invitarles a que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web cope.es, en la pestaña de religión o también en las de los programas El Espejo o La Linterna de la Iglesia. Les preguntamos, cara al próximo domingo, qué destacan ante la ya inminente celebración del Corpus Christi.
Como siempre, damos varias opciones. En primer lugar, sin la Eucaristía, todo compromiso eclesial se acaba secando. En segundo lugar, que no se pierda la presencia de esta fiesta en nuestras calles y plazas. Y por último, caridad y evangelización tienen que caminar juntas.
Y vamos a terminar con una previsión para esta tarde aquí en Madrid. Es a las 8:15 en el Hotel Intercontinental, una nueva conferencia que promueve la Fundación Valores y Sociedad.
El cardenal Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, pronunciará la conferencia La crisis del alma. Presentará el acto Juan Velarde, que es el presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Recordamos el lugar de esta conferencia, es el Hotel Intercontinental de Madrid, a las 8:15. La crisis del alma, conferencia del cardenal Rouco Varela. Bueno, pues con esa previsión y con esa invitación concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo. Lo hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Eva Galbache y de Ana Almazán. Llega el tiempo para informarse adecuadamente de todo lo que sucede en España y en el mundo. Y no hay mejor sitio que hacerlo que el Mediodía Cope con nuestro compañero José Luis Pérez, que les trae todas las noticias de España y del mundo ahora mismo. Sigan con nosotros. Mañana volvemos con todo el pulso, el testimonio, la vida de la Iglesia aquí en El Espejo a las 13:30. Hasta entonces, que pasen una buena tarde. Hasta mañana. We'll